Sandro Botticelli. Sandro es el diminutivo cariñoso de Alejandro. Alessandro. Así se llama este gran pintor que tenía 20 años cuando empieza a gobernar en Florencia el archisimpático hijo de Cosme Pater Patri, Piero, apodado Il Gotoso, a causa de la enfermedad que le llevó temprano al sepulcro. En efecto, la fecha de su nacimiento es el año de 1444 y la del comienzo del gobierno de Piero, 1464. Poco duró en este menester, pues murió en el año, cinco años después, sucediéndole su hijo Lorenzo, Lorenzo el Magnífico. De manera es que la vida de adolescente de Botticelli, comenzada entonces, acaba de florecer en toda su magnificencia en la época dorada de los Médicis y está íntimamente vinculada a ellos, pues en cierto sentido, aparte de la admiración que le han tenido como artista, les une una amistad fraternal con él, y esta circunstancia es importantísima en el examen de su trayectoria artística. Botticelli, sin Lorenzo y Giuliano, sobre todo, no puede concebirse solo en la Florencia de entonces, y viceversa. Los dos hermanos entrañables no están completos sin la compañía juvenil, alegre y a la vez pensierosa del noble pintor. Hasta tal punto están vinculados los hechos que distinguen y sustantivan las vidas de los tres personajes. Florencia ha adquirido ya una fisionomía propia y el respeto de las naciones. Ha resuelto inteligentemente, por la fuerza o por la astucia diplomática, muchos conflictos con el papado y las otras comarcas italianas. Florece su economía, extendiéndose por toda Europa, y el cultivo de las disciplinas científicas y más que nada de la poesía como expresión humanística independiente, resumen de lo histórico y reflejo de lo presente, va increciendo y da a la República una aureola de distinción y de refinamiento. Las artes plásticas forman, con ese juego literario y con el estudio incesante de la filosofía y los idiomas, un clima de euforia y de incesante emulación. Y el ciudadano florentino que discute en la plaza los asuntos políticos y sociales de entonces, se va saturando al propio tiempo de la belleza afinada del decir y de la armonía sedante y de las demás obras de arte. Es un momento histórico de la humanidad que no volverá, creo, a repetirse. Visto a la distancia de siglos escasos, este fenómeno nos es fácil discriminar los aspectos negativos y los detalles molestos que toda acción humana lleva consigo y quedarnos solamente con lo positivo, que es la aportación extraordinaria que esa hora dio al mundo. Sin embargo, al examinar con cierto detenimiento las circunstancias de un hombre que vivió y creó una obra inmortal en ese ambiente histórico, como es este caso, se ve uno forzado a aislar algunos hechos de su propia vida y también otros que aparentemente no deberían influir en ella, pero que en realidad sí son determinantes de sus fluctuaciones, sus conceptos, su conducta, sus creencias y hasta su estética. Un espíritu delicado y sensible, como parece que fuera Botticelli, no puede permanecer indiferente a los vaivenes de la cosa pública, a las acechanzas contra el Estado florentino, a las rivalidades de los señores llenos de ambición, a las inevitables transformaciones que va teniendo una sociedad que ha roto con el pasado y está edificando un orden nuevo basado en el conocimiento y el arte, sobre todo, como medios de afianzar la libertad y el reconocimiento del hombre como ente soberano y capaz. Porque a pesar de las conquistas logradas y del deseo de paz y convivencia constructiva que propugnará siempre Piero y luego sus dos hijos, no está a salvo la República de insidiosos ataques que han menester de la distracción de energías y hasta la pérdida de preciosas vidas para conjurarnos. La primera de estas acciones fue dirigida contra Piero y en ella se portó como un héroe el joven de 17 años, Lorenzo. Piero, magnánimo, perdonó a los conspiradores que tenían apoyo de los estados vecinos para apoderarse del gobierno. Luego siguió una guerra con Venecia, aliada a Milán y Nápoles, en la cual algunos de los perdonados por Piero estaban a la cabeza. No tuvieron éxito. Pero después siguió una campaña contra el Papa. Lo único bueno de estas injustas guerras fue que le salió al revés a los que las habían urdido, pues Florencia se hizo de nuevas tierras y con ello aumentó su poderío. Pasadas estas tormentas, el resto del período de Piero transcurre en una paz que mucho se debe a su conducta, enemiga de trastornos y despojada de ambiciones. Su vida hogareña está dedicada a sus hijos, que educa a fondo, con grandes oportunidades de saber, o de estar rodeado de filósofos, poetas, músicos, pintores, arquitectos y escultores distinguidos que frecuentan su casa y dejan en ella ejemplos insuperables. En estas tareas tan nobles y elevadas, es un factor importantísimo la esposa, la célebre poetisa Lucrezia Tornabuoni, alabada por Crescembeni, Pulci y Poliziano, y que tanta influencia saludable ejerció entonces y durante el gobierno de su hijo Lorenzo. Hay un retrato de esta exquisita dama pintado de perfil por Botticelli que refleja admirablemente su natural bondadoso y su expresión de gran inteligencia. Botticelli ya estaba incorporado a los Médicis. Dice G. F. Young que tanto Piero como Lucrecia se habían fijado en él y le habían atraído a su casa. Añade que en las pinturas de su primera etapa, es decir, las hechas durante el período de gobierno de Piero, 1464-1469, puede rastrearse una clara influencia de la cultísima mujer. ¿Acaso tal influencia y además el ambiente refinado e intelectual que predominaba siempre en la casa Médicis haya tenido que ver mucho en ese carácter romántico tan diferente al clasicismo renacentista de sus contemporáneos, que es característica del arte de Botticelli, hasta el punto de hacer que algunos críticos de renombre le consideren influido enormemente por lo literario? Yo no creo acertado este juicio, sino en lo relativo a que los motivos que pintó pueden haber sido sugeridos por el ambiente que respiraba. Y eso, lejos de ser una circunstancia peyorativa, es, a mi modo de ver, precisamente lo contrario. Pues la temática de Botticelli es una temática que está más en consonancia con el concepto formal y anímico de los que dieron un impulso definitivo al arte en Toscana, que la de quienes seguían ateniéndose a cánones y a motivos estrictamente religiosos. No rompe, por otra parte, con la tradición que emplean los artistas en expresar el mensaje religioso, pero al mismo tiempo aborda otros temas con singular gracia, innovación del lenguaje plástico. El joven y talentoso Botticelli es el compañero, apenas algunos años mayor, de Lorenzo y de Giuliano. Lorenzo se ha casado ya con Clarisa Orsini. Y con motivo de sus esponsales, se inicia ese periodo de grandes fiestas que irradian de la casa señorial hacia el ágora y serán pábulo para un despliegue principesco de procesiones, bailes populares, torneos y demás regocijos en que se ponen a contribución los ingenios y llegan a ser verdaderas evocaciones de las fiestas de la antigua Roma, sin que nunca degeneren en orgías ni francachelas de mal gusto, pero sí en un derroche de sana alegría que acaba de acercar a la ilustre familia a su pueblo. Esta festividad es conocida por la Giostra di Lorenzo de Medici, que era realmente la representación pública de un torneo en que tomó parte Lorenzo con precioso atavío. Se llevó a cabo en la Plaza de la Santa Croce y fue un acontecimiento tan resonante entonces que hasta los duques de Ferrara y de Milán, antiguos rivales de la República, prestaron a Lorenzo caballos y armaduras para el objeto. Luca Pulci inmortalizó en sus versos el acontecimiento y el propio Lorenzo describe minuciosamente en sus escritos cómo eran los trajes y cómo tomaron parte en su diseño y en el de los estandartes, etcétera, nada menos que Verrocchio y Pollaiuolo. Es tentador hurgar en los hechos que se suceden en ese periodo, que es una especie de remanso que propicia el afianzamiento de la égida juvenil, inteligente y enérgica de Lorenzo, llamado poco después por su pueblo el Magnífico. Pero yo solo quiero establecer la importancia para el arte de Botticelli de estos sucedidos, en que al lado de la desaprensiva y sana alegría alentada por los Medici y secundada por todos los florentinos, acecha siempre en la penumbra la artera ambición y la envidiosa y ruin perfidia de quienes les fingen amistad cordial. Una fiesta más suntuosa y mejor preparada, acaso, que el torneo que acabo de describir, es urdida en 1475 en honor de Giuliano. La Giostra de Giuliano, cantada por Poliziano, nada menos. Pero sobre todo, célebre, porque es el punto de partida para tres inmortales cuadros, quizá los que más reflejan la verdadera personalidad de Botticelli, que son El Nacimiento de Venus, que está en la Galería de los Uffizi, Marte y Venus, ahora en la National Gallery de Londres, y su Alegoría de la Primavera, que se admira en la Academia de Florencia. Era reina del torneo la misma hermosa Lucrezia Donati, que fungió de tal en el torneo de Lorenzo, el anterior, y fue proclamada en esa fiesta reina de la belleza de Florencia, una jovencita genovesa recién casada con Marco Vespucci, de la familia del que ha dado nombre a nuestro continente, Amerigo, cuyo nombre han inmortalizado Ghirlandaio y sobre todo Botticelli, de la joven. Esto es Simonetta Cataneo, que será el gran amor de Giuliano, y mucho me sospecho que nada indiferente a Botticelli mismo. 3 años después, se rompe brutalmente esta temperatura de fusión y de amor a causa de la conspiración tramada en Roma entre el Papa Sisto IV y sus parientes, los Riario, que se gana a la familia principal de los nobles de Florencia, los Pazzi. Como resultado de esta conspiración, muere alevosamente asesinado en plena iglesia el joven Giuliano. La República reacciona y hay un escarmiento enérgico acto seguido, pues el pueblo está furioso y nada le puede detener. Lorenzo mismo ha sido herido y apenas logra escapar con vida del atentado. Uno de los conjurados, el arzobispo Salviati, muere ahorcado. E igual suerte les alcanza a otros secuaces suyos. Y solo la magnanimidad y juicio del propio Lorenzo, salva la vida del principal ejecutor de las ambiciones de los Pazzi y del Papa, el cardenal Riario, a quien Lorenzo, por su juventud, considera solo un inconsciente instrumento de aquellos. Antes de esta desgracia, ha muerto en plena juventud Simonetta, víctima de una tisis galopante. Estos dos hechos afectan grandemente a Botticelli, como han afectado al noble hermano, a las hermanas, una de las cuales, Chiara, había sido casada por Piero II el Gotoso con un Pazzi, para borrar así resquemores en la familia, y sobre todo a la inconsolable madre Lucrecia. A esta tremenda desgracia siguió un interregno de guerra a la que el Papa, indignado por la frustración de sus planes, arrastró a varios estados contra Florencia, que excomulgada por él, había osado responder por medio de todos sus obispos con otra excomunión en su contra, difundida por toda Europa, ya soliviantada por la creciente inconformidad que habría de desembocar en la reforma, por medio del recién inventado mecanismo, la imprenta de Gutenberg. La victoria de Lorenzo, alcanzada más por diplomacia personal suya que por fuerza, afirmó su nombre y le dejó en libertad el resto de sus días para seguirse dedicando a fortalecer la República y fomentar las ciencias y las artes en un sentido tácito de equilibrio saludable frente al peso de las cosas de orden eclesiástico. Botticelli pudo hacer entonces su célebre cuadro Palas Atenea subyugando al centauro, en que éste simboliza la malvada conspiración de los Pazzi y la guerra inicua que después se desencadenó, y que tiene una actitud humilde y vencida ante la diosa victoriosa de la sabiduría, portadora de un casco que recuerda al de Lorenzo, y es una alegoría del triunfo de éste por el saber y la implantación de la paz. Cuando nace en Florencia Botticelli, aún gobierna el gran Cosme Pater Patri. Vive todavía el inmenso Donatello, cuya influencia en los pintores y escultores de la época es incontrovertible. Y están activos Fra Angelico, Luca della Robbia, Lorenzo Ghiberti, Fra Filippo Lippi y los dos hermanos Pollaiuoli. El padre de Botticelli, Mariano Filippi, curtidor, se esforzó en proporcionar a su hijo Alejandrito los conocimientos que se imparten a todos los chicos. Y aunque éste aprendía pronto todo aquello para lo que sentía inclinación, estaba por otro lado reñido con el abecedario y los números. A juzgar por lo que dicen Venturi y Pijuan, el hermano mayor Juan, a quien apodaban Botticelli, ha de haber tomado bajo su protección al muchachito, que era el último de otros 7 hijos. Por otro lado, Vasari dice que fue puesto por el padre en el taller de un orfebre llamado Botticello. Poco después le hallamos ya en otro taller, el de un gran pintor de entonces, ya citado antes, Fra Filippo Lippi. No hay indicios ostensibles de la estancia de Sandro en este taller, pero no cabe duda que en su obra posterior la influencia de Filippo Lippi es manifiesta. En cuanto al cambio de apellido de Filippi al de Botticelli, quedamos in albis, pues no se sabe si la versión de Vasari es la cierta o la de los otros dos historiadores de arte antes mencionados, a menos que la hayan obtenido de algunos documentos ignorados por Vasari. De todos modos, como en el caso de otros pintores de la época, Masaccio, Paoluccello, Fra Angelico, etc., el cambio de nombre no importa. Lo que nos importa es cómo aquel hombre llamado Sandro Botticelli, ilustre y admirado en su tiempo, luego olvidado por luengos años y después restituido a su gran valor, debe ser considerado como uno de los más originales pintores del Renacimiento. Y desde luego, poseedor de calidades plásticas que ninguna moda podrá jamás empañar. La resiedumbre formal de las figuras que alcanzó a plasmar Donatello y esa espiritualidad reunida al vigor de la expresión en las esculturas y en la pintura de Verrocchio, ¿son acaso las bases más hondas del arte de Botticelli? Sin duda alguna. A mi juicio, logró algo inefable, que es reunir esas cualidades de forma y de organización del cuadro con la gracia del movimiento y la inmensa poesía que se desprenden de la pintura de Antonio Pollaiuolo. Cuando uno contempla, por ejemplo, el Apolo y Dafne, que está en la National Gallery, y lo compara con Palas y el Centauro, o con ese otro cuadro divino de verdadera danza, que es la alegoría de la primavera, o el del nacimiento de Venus, comprende el lazo íntimo que le une a ese otro gran pintor. Un rasgo dominante distingue el arte de Botticelli del de otros pintores coetáneos, que, sobre todo en sus obras del segundo período, o sea, las hechas durante el gobierno de Lorenzo, da una gran importancia a la forma por su contorno definido y preciso, y además introduce el arabesco admirablemente administrado en cabelleras, adornos, vestes y demás factores plásticos como arbitrio que persigue dos efectos principales. Primero, presentar, como quiere Berenson, el movimiento como elemento plástico. Y segundo, despojar a las figuras de un sentido estatuario o terreno, idealizándolas sin acudir precisamente a procedimientos preciosistas. Su organización espacial es de un equilibrio y una justeza perfectos. Dice Berenson que el tema representativo no es para él sino un pretexto para crear una sinfonía de líneas y de colores convencionales, desvaídos, tenues, que nunca opacan la importancia que presta al esquema lineal por arriba de todo.